La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
París y Berlín reclaman explicaciones sobre las alegaciones de espionaje por Estados Unidos de varios responsables europeos en los años 2012-2014, una lista en la que destaca el nombre de Angela Merkel. Israel, el primer ministro Netanyahu, al borde de perder el cargo que ocupa desde 2009, si prospera una dispar coalición en su contra en un plazo de 2 días. China enfrenta un serio problema de envejecimiento demográfico. Pekín autoriza a las familias chinas a tener ahora 3 hijos. De las Américas, en adelanto de la última edición, la Copa América de Fútbol, inicialmente prevista en Colombia y Argentina, recae finalmente en Brasil. Tendremos también el resumen de la segunda jornada del Abierto, el Open de tenis parisino de Roland Garros. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Salé encore moins entre alliés et partenaires européens.
Die Verteidigungsministerin sehr klar gesagt hat, was sie von diesen Dingen hält.
Toda la claridad, la luz debe ser hecha sobre el presunto desvío de informaciones, las alegaciones de espionaje de varios responsables europeos. Reclamaron hoy con matices la gobernante alemana Angela Merkel, víctima de esa red, y el presidente francés Emmanuel Macron, que calificó los hechos de inaceptables entre aliados. Los dos dirigentes, en rueda de prensa conjunta, reaccionaban sobre las revelaciones de un consorcio de medios europeos según las cuales Estados Unidos utilizó los servicios de inteligencia daneses y su infraestructura de telecomunicaciones para poder espiar entre aquellos años, 2012-2014, a distintos dirigentes europeos. Precisiones, Carlos Herrán.
Ya se sabía desde las revelaciones del denunciante Edward Snowden que Angela Merkel había sido escuchada, en particular a través de su teléfono móvil. Hoy nos enteramos de que el candidato del SPD a la Cancillería de 2013, Peer Steinbrück, estaba siendo escuchado, así como el actual presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier. La NSA había podido, gracias al servicio secreto danés, intervenir cables de telecomunicaciones para espiar entre 2012 y 2014 a funcionarios de varios países en Alemania, pero también en Francia, Noruega y Suecia. No se ha demostrado, en cambio, que Dinamarca supiera que Estados Unidos estaba utilizando su sistema de vigilancia para espiar a sus vecinos. Sin embargo, los medios de comunicación no dejan de señalar este lunes que tanto Alemania como Estados Unidos y otros países utilizan métodos similares.
Nous attendons un déficit public de 9,4% pour 2021.
El déficit público francés seguirá aumentando este año, 9,4% del Producto Interno Bruto, 4 décimas porcentuales más que la última previsión del gobierno, 220.000 millones de euros, precisó el ministro de Economía francés Bruno Le Maire. En relación a la pandemia y a sus efectos, toda la población mayor de edad en Francia es desde este lunes elegible para vacunarse contra el COVID-19. Se acabaron los criterios de edad o de estado de salud.
On voit bien que nous sommes dans une phase charnière où l'horizon se dégage.
Esta es una fase bisagra, el horizonte parece despejarse, explicó el primer ministro francés Jean Castex, en momentos en que la cifra de 30 millones de personas contra el COVID vacunados se debería alcanzar el 10 de junio. El propio presidente Macron, que contrajo la enfermedad en diciembre pasado, informó hoy haber recibido una primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Siguió retrocediendo el número de pacientes ingresados en servicios intensivos de reanimación y se contabilizaron 126 decesos en 24 horas. En este contexto, a nivel europeo, de mejoría y de aceleración de las campañas de vacunación, la Comisión en Bruselas propuso una coordinación de las medidas de flexibilización de las restricciones sanitarias para facilitar la recuperación de la libertad de movimiento en el bloque. Rusia anuncia que desplegará este año 20 de formaciones y unidades militares a proximidad de sus fronteras occidentales frente a las iniciativas de la OTAN, a 2 semanas de un primer encuentro entre los presidentes Biden y Putin. Moscú, que también anuncia, por otra parte, que defenderá a Bielorrusia, le mantendrá su apoyo en caso de que la Unión imponga nuevas sanciones económicas suplementarias contra el régimen del autócrata Alexander Lukashenko. Y en Praga, la policía checa solicitó a la fiscalía que procese el primer ministro Andrei Babiš en el marco de la investigación de un presunto fraude al régimen de subvenciones y de fondos regionales europeos. Melissa Barra.
La policía sospecha que el primer ministro, empresario y quinta mayor fortuna del país, trasladó en 2007 una granja industrial de su propiedad fuera de su amplio holding agroalimentario Agrofert para poder beneficiarse de las subvenciones europeas destinadas a las pequeñas empresas. Será ahora un fiscal el que decida si debe o no procesar a Andrei Babis, inocentado una primera vez en este asunto en 2019. El excomunista de 66 años, registrado como antiguo colaborador de la policía secreta checoslovaca, enfrenta además acusaciones de conflicto de intereses por parte de la Comisión Europea, ya que sigue siendo beneficiario efectivo de los ingresos de su holding.
RFI. עד הקמת הממשלה המיועדת יש עדיין הרבה מאוד מכשולים, אולי זה טוב כי נצטרך...
Quedan todavía numerosos obstáculos para formar un nuevo gobierno de coalición en Israel, declaró el jefe de la oposición centrista del Estado hebreo, Yair Lapid, asociado con el ultranacionalista Naftali Bennett, para tratar de desalojar a Netanyahu del cargo de primer ministro. Posición que ocupa desde 2009. El pacto por negociar entre rivales ideológicamente dispares, en particular acerca del conflicto israelo-palestino, expira el miércoles, pero los unen las mutuas ganas de despedir a Netanyahu, actualmente procesado, juzgado por fraude y soborno. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, RFI.
Hablando ayer en la Knesset, el candidato a reemplazarlo, Naftali Bennett, afirmó que la crisis política en Israel es sin precedentes a nivel mundial. Anuncio hoy que tengo intenciones de actuar con todas mis fuerzas para formar un gobierno de unidad nacional conjuntamente con mi amigo Yair Lapid, para que juntos, con la ayuda de Dios, saquemos al país del vértigo para reencaminar a Israel a su sendero, dijo. Será una coalición sin precedentes compuesta por tres partidos de la derecha ideológica, dos centristas, dos de izquierda y una lista islamista árabe-israelí. Bennett es un ideólogo que cree en el derecho irrefutable de Israel a toda la tierra prometida y encabeza un pequeño partido de 7 diputados, pero es el filo de la balanza. En el ala izquierda, Meretz y el Partido Laborista bregan por la división de la tierra y la creación de un Estado palestino.
Ampliamos la información en el enfoque en unos minutos más con Luis Greenberg de la Universidad Ben Gurion en Tel Aviv. La Agencia Internacional para la Energía Atómica, todo esto, informa en su informe trimestral que Irán contabiliza una cantidad de uranio pobremente enriquecido, 16 veces superior al límite autorizado en el marco del renqueante acuerdo de Viena de 2015 sobre su programa nuclear. Turquía, la prensa estatal revela que los servicios de inteligencia turcos detuvieron este mes en el extranjero y repatriaron a la fuerza a Turquía al sobrino del predicador Fethullah Gülen, acusado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan de haber tramado en su contra el golpe de Estado fallido de 2016. Selahattin Gülen, profesor en Nairobi, Kenia, desapareció el 3 de mayo y su esposa, también residente en ese país, denunció los hechos en las redes hace 10 días. Mauricio Latorre.
Varias personalidades y medios de prensa vinculados al movimiento de Fethullah Gülen aseguran que fue capturado por agentes de los servicios turcos de inteligencia, como sugirió el propio presidente Erdogan el 19 de mayo. Ankara acosa y persigue en el extranjero a los presuntos integrantes de la red del predicador Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, acusado por el presidente turco de haber urdido el golpe de Estado fallido del 2016. En este contexto, Turquía asegura que ya ha repatriado a la fuerza decenas de gulenistas y presiona numerosos países de los Balcanes, de Asia Central o de África para que cierren las escuelas vinculadas al movimiento del predicador, un ex aliado y hoy la bestia negra de Erdogan.
Gran Bretaña anuncia la aceleración de la relocalización en las islas del personal local que Londres emplea en Afganistán, para evitar así eventuales represalias de los insurgentes talibán cuando está por finalizarse la retirada de los últimos 700 soldados británicos todavía desplegados en el país de Asia Central. Según los medios estatales chinos, en una reciente reunión del Comité Central del Partido Comunista, presidida por el propio Xi Jinping, las autoridades decidieron suprimir el límite de 2 niños por pareja casada y autorizar a las familias a tener uno más. Es lo que indicaban, una respuesta al envejecimiento de los habitantes del país más poblado del mundo, semanas después de que un censo decenal nacional arrojara una fuerte disminución de la tasa de natalidad. Más explicaciones con el economista residente en Shanghái, Rafael Galán del Río.
Ya llevamos algunos años viendo que la población en edad de trabajar está disminuyendo. Es de alguna manera intentar añadir mayor cantidad de población con esas expectativas de futuro. Se sabe que va a necesitar más mano de obra. Ya vimos que a pesar de que la implantación de la posibilidad de tener dos hijos se realizó hace 6 años, pues no ha tenido incluso el efecto que esperaba. Y es debido a que el coste de la educación de los hijos es bastante elevado. Hay otro hecho también significativo, y es que las nuevas generaciones más jóvenes son más reticentes al matrimonio y la cantidad de mujeres es menor. Al final es un cúmulo de factores que puede estar influyendo en esa baja natalidad.
De Shanghái a Hong Kong, la Fiscalía del Territorio Semiautónomo confirma que podría requerir condenas severas, incluso la perpetuidad, contra varias figuras del movimiento prodemocrático, 47 en total, abogados, activistas, universitarios o trabajadores sociales, a los que acusa del delito de subversión por haber organizado unas primarias internas destinadas a elegir el año pasado a sus candidatos a las legislativas, elecciones que fueron finalmente postergadas por causa o bajo el pretexto de la pandemia. Angélica Pérez.
Para la Fiscalía de Hong Kong, los organizadores de esta interna querían, con un complot subversivo, tratar de derrocar al gobierno local, y en ese sentido el juez aceptó hoy la demanda de los fiscales de enviar el expediente ante la Alta Corte, jurisdicción competente para juzgar las infracciones punibles con penas superiores a 7 años de detención. El delito de subversión constituye, con el de secesión, terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, uno de los 4 crímenes contra los que directamente apunta la nueva Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín y que contempla sanciones que van hasta la cadena perpetua.
En China, un universitario escritor australiano, pero nacido en China, que lo acusa hoy de espionaje, pudo denunciar haber sido torturado durante su detención en el transcurso de una nueva audiencia del juicio en su contra, celebrado desde el jueves, y al que el embajador de Australia en Pekín no puede asistir. Del resto de la actualidad en Asia, miles de refugiados rohingyas protestaron contra las condiciones de vida en el campo de refugiados al que fueron desplazados en el sur de Bangladesh, que se encuentra en una isla de la bahía de Bengala, en primera línea en caso de ciclones. Vietnam decide suspender todos los vuelos internacionales con destino a Hanoi en el marco de la lucha contra un nuevo brote de la epidemia en al menos la mitad del país y en particular en sus zonas más pobladas. El Pacífico Occidental, ahora el estado insular de Palau, 21.000 habitantes, registró su primer caso confirmado de nuevo coronavirus en 15 meses, según las autoridades, y no hay riesgo de infección por el portador del virus. Y en África, República Democrática del Congo, RDC, al menos 50 civiles abatidos en el transcurso de un doble ataque de rebeldes en Kivu Norte.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a la Knesset, donde Yair Lapid, el centrista opositor al primer ministro Netanyahu del Likud, busca una alianza inédita con grupos dispares para desalojar a Bibi del poder en el cargo desde 2009. Un enfoque de Carlos Herranz en línea con Luis Greenberg de la Ben Gurion Tel Aviv.
Netanyahu consiguió quedarse en el gobierno hace ya 12 años, desde el de 2009, constantemente tratando de mantener su poder, pero sin solucionar ninguno de los problemas que tiene Israel. Últimamente ya no solo que estaba acusado de soborno y de corrupción, sino que ya está a juicio. Y entonces se creó un movimiento de protesta para que hacerlo renunciar, y que básicamente todo el argumento es que se vaya, que no puede seguir gobernando. Y entonces se creó una movilización, yo la llamo tribal, dicotómica, a favor y en contra de Netanyahu, sin ninguna base política común entre todos los que están en contra de Netanyahu. Eso es lo que pasó en estas elecciones. La mayoría son los que salieron en contra de Netanyahu, incluso los que, no diría la más extrema derecha, pero sí una extrema derecha, como es este Bennett, que va a ser primer ministro.
Sí, señor Greenberg. Entonces, ¿usted considera que esta nueva coalición, si se concreta, tan heterogénea contra la figura de Netanyahu, tendría poca duración?
De muy poca, corta duración, a mi juicio, hasta la primera crisis que surja, tanto sea económica, social, de seguridad, política, ya no llegan a ningún acuerdo porque están completamente diferentes posiciones. En realidad, este es un gobierno, yo lo llamé, de pasaje. O sea, cuando estás por ir a elecciones, el gobierno pasa a ser un gobierno temporario de pasaje. Y en realidad ya estamos, en los últimos 2 años tuvimos 4 vueltas de elecciones y estamos hablando de la quinta. Se viene la quinta vuelta y yo creo que un gobierno temporario de pasaje es mejor que si fuera el gobierno actual de Netanyahu, que en este momento es un gobierno temporal de pasaje. Y lo que hay que entender es que los resultados de las elecciones estas, muchos partidos de derecha recibieron apoyo de votantes que son más de centro o centro izquierda, porque pensaron que solamente si estos partidos de derecha contra Netanyahu surgen, se puede formar una coalición mayoritaria. Y eso es lo que pasó.
Escuchaban a Luis Greenberg, sociólogo político de la Universidad Ben Gurion y actual presidente de la Sociedad Israelí de Sociología.
En línea con Carlos Herranz, le toca ya el turno a la segunda parte.
El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer saludarles desde nuestros estudios en París para este nuevo número de nuestro programa donde exploramos la rica actualidad cultural francesa y estos son los temas que les hemos preparado para hoy. Carrusel de las Artes los lleva a la prestigiosa Escuela Gobelin de París, una de las más reconocidas a nivel mundial en materia de animación. Allí conversamos con el mexicano Ram Tamés, ganador del Annie Award a la mejor película estudiantil por su corto La Bestia. Los cines están abiertos en Francia y en las pantallas oscuras se proyectan, entre otros, la comedia francesa Adieu les cons y Vers la bataille, un drama que tiene lugar durante la segunda intervención francesa en México en 1861. Y tendremos una crónica musical colorida gracias al pianista Alexis Bayonner Session y su grupo de jazz, quienes mezclan en su música sonoridades orientales y los ritmos de América Latina. Comenzamos nuestro programa de hoy en una de las escuelas más prestigiosas del mundo en lo que se refiere al cine de animación. Se llama Gobelin, se encuentra en París y por sus aulas han pasado artistas que hoy trabajan en los mejores estudios de dibujos animados del mundo. Y de hecho, allá conocimos a un ilustre egresado de esa escuela venido de México. Es un reportaje exclusivo para Carrusel de Melissa Barra con RFI Videos.
Por estos pasillos han pasado los creadores de personajes y películas de fama mundial. Cécile Blondel es la directora de desarrollo internacional de la Escuela Gobelin.
Le premier c'est Relève qui a produit quelque chose que tout le monde connaît.
El primer estudiante en haber producido un éxito mundial fue Pierre Coffin, quien creó los Minions. También está Riyad Satouf, el autor de la historieta El árabe del futuro. Tuvimos a Christophe Seron, quien luego se volvió director de animación en DreamWorks y ahora trabaja para Netflix.
Donc le directeur de l'animation du studio DreamWorks et qui maintenant travaille chez Netflix.
Et aquí los antiguos estilos del kung fu.
Alors, Kung Fu Panda, y a eu tout un groupe.
En la película Kung Fu Panda participó todo un grupo de egresados. Adaptamos sin cesar nuestros programas a las necesidades del mercado global. Así, los estudiantes ingresan al mundo profesional al graduarse.
Las exigencias de entrada son altas. En Gobelin, solo el 30% de los 800 candidatos que cada año postulan a la carrera de animación logra un cupo en la escuela.
Exigimos a los estudiantes tener muy buen nivel de dibujo, pero más que todo, saber dibujar el movimiento. No nos interesa una naturaleza muerta, sino la manera de representar el movimiento de una hoja con una o dos pinceladas. También buscamos candidatos que quieran contar historias y además que les guste trabajar en equipo.
Gobelin, la mitad del departamento de animación lo componen estudiantes extranjeros. Cursan un programa completamente en inglés.
De hecho, cuando se graduó nuestra primera promoción internacional, ganamos nuestro primer Annie Award. Entonces, esa diversidad es nuestro pequeño milagro.
Distinciones en grandes academias y festivales, películas y cortos difundidos en pantallas en todo el planeta. Los talentos de Gobelin han entrado en el radar incluso de grandes firmas de Hollywood. Ramiro Tamés es la estrella mexicana de la Escuela de Animación de Gobelin. Su talento fue apoyado por el multipremiado Guillermo del Toro. El cineasta, junto con la exhibidora Cinépolis, lo becaron para que estudiara en París.
Todo el mundo en la animación conoce la escuela, entonces tenía una idea de más o menos cómo era, pero yo nunca estudié animación, excepto aquí. Anteriormente, entonces, para mí incluso la experiencia de una escuela era totalmente nueva porque nunca había estudiado a una universidad ni nada por el estilo. Han sido, creo yo, los mejores 2 años de mi carrera y también los más difíciles.
Ramiro es el autor de La Bestia, un cortometraje sobre 2 desconocidos que viajan por esta red de trenes que toman los migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos.
A ver, chamaca, se acabaron los jueguitos. Ahora eres un polizón a bordo de La Bestia. ¿Y este tren? Este tren no perdona una.
Cuando yo estaba allá me tocaba muy seguido pasar por las vías y ver el tren pasar. Una de las cosas que a mí me entusiasmaba en aquellas caminadas era eso, ¿por qué no usar animación, un medio que de cajón, especialmente en mi país, se usa para contar cosas bonitas de nuestro país, para contar algo que no es tan bonito pero que a lo mejor sí vale la pena contar? ¿Por qué transformar al tren en una bestia? En sí, el tema real del tren es gigantesco y existe millones y millones de historias que pasan aquí por millones de razones y con millones de finales que no están representados aquí. Aquí solamente están representados 2 personajes que son víctimas de este tren, pero hay de todo en el tren. Entonces, quisimos un poco resumir todo lo que pudiera pasar, todo lo malo que pasa en el tren, haciendo el tren un monstruo, haciendo una alegoría de su nombre.
And the Annie goes to La Bestia. Gobelin L'École de Limoges, Marlene Van Nuenen, Rom Thomas.
En abril 2021, La Bestia recibió un Annie Award, el equivalente del Oscar para el cine de animación, pero pasar por las aulas de Gobelin le abrió nuevas puertas.
Actualmente estoy trabajando en Estudio La Cachette, que estoy trabajando en la serie de Genndy Tartakovsky, Primal, escribiendo más contenido que esperaré hacer en los próximos años.
Se cayeron todos mis sueños, solo queda uno por seguir.
Los cines reanudaron con su público tras la mejoría de la situación sanitaria en Francia y dentro de la inmensa oferta de películas rescatamos 2 cintas, una comedia galardonada con el premio de la Academia Francesa y un drama ambientado justamente en México.
Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
Adieu les cons vuelve a las salas oscuras luego del cierre de más de 6 meses de los cines en Francia. Esta cinta de Albert Dupontel cuenta la historia de una mujer que decide buscar a su hijo abandonado cuando se entera de que está gravemente enferma.
Bonjour, vous êtes qui?
Je suis trappé. J'étais à l'agence de santé.
Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier.
Su búsqueda la lleva a conocer a dos agentes de la administración francesa que la ayudarán a buscar a ese bebé dado en adopción 20 años atrás. Esta comedia con la codiciada Virginie Efira fue declarada la mejor película francesa en la última ceremonia de los premios César.
Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie.
Un estreno en Francia nos lleva al México de mediados del siglo XIX junto a Louis, un fotógrafo que pretende documentar la guerra colonial, pero las dificultades se multiplican obstaculizando el trabajo de Louis, quien siempre llega tarde para tomar fotos de los combates.
Je n'ai pas rencontré Anne qui vive. Mais je n'ai pas renoncé.
En medio de su desgracia, Louis conoce a un indígena local protagonizado por el actor costarricense Leinar Gómez. Este primer largometraje de Aurélien Vernet-Lemorcieux se presenta como un road movie que se desarrolla en la aridez, la exuberancia y la rudeza de esa época.
No conoce nada a la guerra.
Je peux photographier la guerre.
Hora ya de nuestra crónica musical con Natalia Olivares, quien nos va a hacer descubrir a un grupo de jazz liderado por un ex ingeniero y diplomático franco-ruso que lo dejó todo para dedicarse a la música. Y el resultado, Natalia, es una historia de viajes y de amor.
Una historia de amor, y los invito a viajar desde ahora mismo.
De París, en el Passage Vérité, Pasaje de la Verdad, les invito a viajar por todo el mundo gracias a compositor, pianista del grupo LON, Alexis Bajour. Merci. Hola, Alexis.
Hola, Natalia.
¿Qué tal?
Muy bien. LON, ça veut dire la couleur en persan.
LON significa color en persa. Esto lo supe gracias a un diccionario franco-farsi que mi padre había olvidado encima de una mesa. Cuando lo abrí, me gustaron mucho las palabras escritas en fonética. Me pareció que LON, el color, era muy buen concepto para todo lo que tiene que ver con la música, en el sentido general del término.
General del término.
LON es un color inventado por Alexis Bajour Nercessian. Es un color, el nombre de su álbum, pero también el nombre de su banda, que inicialmente era un cuarteto, pero a medida de que fueron encontrando diferentes músicos, se fue transformando y evolucionando.
Es el color en sentido general. Incluso cuando se habla de color armónico, es justamente esa idea la que surge en el disco. Ahora bien, para responder a la pregunta de si se trata de un trío o un sexteto, pues es un proyecto de geometría variable que va desde el trío, con trabajo, batería y piano, hasta el sexteto con percusión, flauta y trompeta, pasando por el cuarteto original que incluía la trompeta.
Hablabas de una historia de amor, María Carolina, y efectivamente Alexis Bajour Nercessian se enamoró de la música durante sus viajes cuando era diplomático e ingeniero. Se fue trasladando a países como Uzbekistán, Venezuela, Cuba, etcétera, y una verdadera historia de amor que lo hizo cambiar radicalmente de vida.
C'est d'abord un parcours de vie.
Es ante todo una experiencia de vida, porque como ingeniero y diplomático tuve que viajar mucho, Uzbekistán, Rusia, pero también tengo una experiencia musical, pues durante mis viajes escuchaba música constantemente. En América Latina y sobre todo en Oriente, comencé a investigar. Además, como en el grupo tenemos un percusionista, Nils Weckstein, que toca ritmos afrocubanos, pues hay mucha inspiración que nos viene de América Latina, especialmente de Cuba, donde yo estudié piano, y también de Venezuela, donde estuve. Muchas cosas me vienen de América Latina.
Beaucoup de choses qui proviennent d'Amérique Latine.
I don't know why I can't see the time just passing by like a wind around.
Gracias, Natalia Olivares, y justamente vamos a trasladarnos con este grupo LON. Los despedimos con el tema Amalí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima. Au revoir.
Strange disease while the time is passing by.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.